Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos no otorgará estatus de protección temporal a los venezolanos. Se inicia hoy en Buenos Aires una nueva reunión del Grupo de Lima en busca de salidas a la crisis en Venezuela. Los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala firman un acuerdo para enfrentar la crisis migratoria. Y la Liga del Fútbol Americano suspende 6 juegos al defensivo Jarran Reed de los Seahawks. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 23 de julio de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América. El gobierno de Estados Unidos no otorgará un estatus de protección temporal, el TPS, a los venezolanos, aseguró el enviado especial del presidente Donald Trump para Venezuela, Elliot Abrams. Jorge Agobián tiene detalles.
El gobierno del presidente Donald Trump no otorgaría el estado de protección temporal o TPS a los venezolanos que viven en Estados Unidos.
Yo no creo que la administración y la próxima administración van a otorgar TPS cuando los cortes están diciendo que es perpetual.
Así lo expresó durante una entrevista con La Voz de América el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. El diplomático argumentó que la decisión se debe a los desafíos legales en cortes estadounidenses.
La administración ha explicado que el problema es el T de TPS. Es decir, que varios jueces han dicho que no tiene ninguna administración tiene el derecho de levantar la protección. Hay casos en que la administración de Obama dio la protección, Trump no quiere hacerlo, y el corte dice, bueno, usted no tiene el derecho de levantarlo. Por eso, ninguna administración va a dar TPS, porque es eterno, porque no tenemos el derecho de decidir después de un año, 5 años, que las condiciones han cambiado.
El TPS es un beneficio migratorio temporal que otorga Estados Unidos a extranjeros que viven de manera irregular en su territorio, cuyos países de origen viven crisis, como conflictos armados o desastres naturales. La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, busca aprobar un proyecto de ley que otorgaría este beneficio a ciudadanos venezolanos. El proyecto, sin embargo, debe recibir la aprobación del Senado antes de ser promulgado por el propio Donald Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Los invitamos a escuchar esta entrevista completa en nuestra página web boanoticias.com. Representantes de los países miembros del Grupo de Lima se reúnen hoy en Buenos Aires, Argentina, en la 15ª reunión para discutir la crisis que atraviesa Venezuela. El canciller argentino Jorge Fauri dijo que la meta de esta reunión era seguir ejerciendo presión al gobierno en disputa de Nicolás Maduro con la intención de que se lleven a cabo elecciones. Y nos vamos directamente hacia Buenos Aires. Allí está nuestra colega Celia Mendoza, parte del equipo de La Voz de América, que está realizando la cobertura de esta importante reunión. Celia, muy buenos días, bienvenida, cuéntanos. La reunión está a punto de empezar, ¿verdad?
Así es, Yoconda. En pocos minutos se espera que lleguen hasta este recinto en el Ministerio de Relaciones Exteriores los miembros del Grupo de Lima, donde estarán escuchándose las declaraciones de apertura por parte del canciller Fauri de Argentina y también del canciller de Perú, el señor Cocolizo, los cuales estarán dando inicio a esta nueva jornada. Recordemos que el Grupo de Lima desde el 30 de abril se ha declarado en sesión permanente y han tratado de seguir adelante con temas fundamentales en torno a la crisis venezolana. Algo particular de esta reunión, por primera vez hay un miembro del Grupo Internacional de Contacto que está participando durante esta jornada. Se trata del señor Enrique Iglesias, representante de la alta diplomática de la Unión Europea, Federica Mogherini, y quien trae puntos de vista importantes por parte del Grupo Internacional de Contacto. También la primera vez que El Salvador envía a un representante como observador de esta reunión.
Celia,
durante esta jornada, Dime, Yoconda.
Perdona que te interrumpa, pero quisiera preguntarte algo que creo que es muy importante. Esta reunión se realiza luego de conocerse el informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y luego del fallecimiento de un militar en Venezuela que fue una evidencia de la violación de los derechos humanos. ¿Cuál es el ambiente sobre esto?
Es un tema extremadamente importante, de ahí que se haya mencionado en la declaración de acreditación, inclusive de los medios de comunicación. Será uno de los temas que se tocarán durante esta sesión y que será el enfoque principal a la hora de hacer determinaciones durante esta agenda. Pero asimismo que se da después de esto, está en la misma coyuntura de los 6 meses de Juan Guaidó en la presidencia interina. Él estará en videoconferencia esta mañana hablando directamente a este grupo y también estará posiblemente dando un balance acerca de las negociaciones que se adelantan en Barbados, auspiciadas por el gobierno de Noruega y que continúan y que en esta fase entrarían en unas nuevas reuniones cara a cara en Barbados. Todo esto bajo la idea de que se estarían produciendo nuevos anuncios y posible esperanza de que hayan avances, como lo indicó en el último comunicado de prensa la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega acerca de estas conversaciones. Así que lo que podríamos esperar durante esta reunión es pasos más concretos acerca de la posibilidad de elecciones presidenciales y cómo se va a manejar el tema de los derechos humanos en Venezuela, en especial después, como mencionabas, de la muerte del capitán en Venezuela, bajo lo que ellos aseguran es métodos de tortura del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Exacto. Bueno, pero además también, Celia, es importante saber cuál será la influencia de los diálogos de Barbados en este escenario.
Así es, eso va a ser fundamental y creemos que hay mucha influencia. Todo esto se está conectando. Recordemos que Juan Guaidó asegura que se van a mantener todos los mecanismos abiertos para buscar una salida a la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Los diálogos de Barbados se han convertido en un tema fundamental. Recordemos que la Unión Europea tan solo la semana pasada anunció que podrían estar presentando sanciones adicionales si no se llega a un acuerdo concreto en estos diálogos. El gobierno de Nicolás Maduro tendría que enfrentar estas sanciones. De ahí la importancia de la presencia del señor Enrique Iglesias, quien ya estuvo en Venezuela y que habló con las dos partes y trae su versión de lo que él vio durante estas visitas a Caracas. Y recordemos que el objetivo principal de que el señor Enrique Iglesias, este uruguayo que trabajó en la diplomacia de ese país, está haciendo es tratar de interconectar a los diferentes locutores que se han venido estableciendo y establecer un camino para que los mecanismos puedan llegar a la misma solución, que son elecciones presidenciales justas y verificables lo antes posible.
¿A qué hora empieza esta importante reunión? Tenemos una hora de diferencia con Buenos Aires, ¿verdad, Celia?
Así es. Se espera que empiece en los próximos minutos. Estaba programada para iniciar a las 9 de la mañana. Para las 9:20 ya estarían empezando los discursos, de acuerdo a lo que tenemos entendido. Algunos de los diplomáticos, por ejemplo, el canciller de Costa Rica ya se encuentra aquí. Vemos algunos de los representantes de otros de los países que ya se han hecho presentes, el de Paraguay, así como otros representantes, inclusive de la isla de Santa Lucía, ya han llegado hasta recién.
Perfecto, son las 9:08 allí en Buenos Aires. Así que es importante el seguimiento que La Voz de América hará de esta información. Muchas gracias, Celia. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Yoconda.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Mientras tanto, Caracas y otros estados recuperan paulatinamente la energía eléctrica luego de más de 7 horas de un apagón. Carolina Alcalde tiene este informe.
Luego del apagón registrado sobre las 4:45 de la tarde de este lunes, a través de su cuenta en Twitter, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, anunció la suspensión de las actividades escolares y laborales para coayudar en el proceso de reconexión del sistema eléctrico y también recomendó a los ciudadanos mantenerse en sus hogares a menos que surja alguna urgencia. Horas antes, Rodríguez había afirmado que la nueva falla en el servicio eléctrico fue consecuencia de un supuesto nuevo acto de sabotaje.
Los primeros indicios recibidos de la investigación en el Bajo Caroní orientan a la existencia de un ataque de carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, principal proveedor de este servicio en el país.
En tanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció a través de sus redes sociales asegurando que el gobierno destruyó el sistema eléctrico e insistió en que la crisis en el sector es producto de la corrupción e incapacidad del régimen, a la vez que advirtió sobre el riesgo de una catástrofe humanitaria latente si el gobierno de Maduro continúa en el poder. Mientras tanto, el metro dejó de prestar servicio y los transportistas decidieron aumentar sus tarifas ante la contingencia. Miles de ciudadanos como Pedro Cova enfrentaron las consecuencias de la falla eléctrica.
Cobrando carísimo, yo no tengo plata para pagar, tengo que calarme de aquí a tapetar y a pie, como 2 horas para llegar a la casa. Después dos cerros, pues ahí puedo callejones, meterme por ahí, arriesgándome que me maten por ahí.
Desde el año 2009, expertos en la materia advirtieron que de no realizar las inversiones y mantenimientos necesarios, un panorama como el actual era previsible. Se trata del quinto gran apagón que se registra en el país, tan solo en lo que va de año. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa. Luego estaremos hablando de nuevos mecanismos de deportación rápida de indocumentados.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno de Estados Unidos anuncia que ampliará el mecanismo de deportación rápida de inmigrantes indocumentados. Tony Cano en el informe.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó el lunes que ordenará más deportaciones rápidas de inmigrantes que hayan cruzado ilegalmente y sean capturados en cualquier lugar de Estados Unidos, ampliando un programa que normalmente solo se aplicaba en la frontera sur con México. La norma que se publica este martes permitiría una remoción acelerada de cualquier persona que cruce ilegalmente y que no pueda demostrar a agentes que ha estado viviendo en el país durante 2 años. Expertos legales dijeron que es una ampliación significativa de un programa que elimina la revisión de un juez de inmigración. Antes, solo los inmigrantes atrapados a menos de 160 kilómetros de la frontera que habían estado en el país 2 semanas o menos podían ser deportados rápidamente. El presidente Donald Trump ha tratado de contener un aumento en el flujo de familias, en su mayoría de América Central, que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos, lo que ha provocado una sobrepoblación en centros de detención y una crisis humanitaria. La Unión Estadounidense, por las libertades civiles, que ha presentado demandas para bloquear varias de las políticas migratorias de Trump, prometió ir a tribunales para detener la medida. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado del Congreso estadounidense esperan hoy emitir un llamado para que los republicanos se unan para aprobar leyes que mejoren la seguridad electoral. La medida llega un día antes del testimonio del fiscal especial Robert Mueller ante 2 comités de la Cámara de Representantes sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016. El lunes, y en declaraciones a la prensa, el presidente Trump anticipó su opinión sobre lo que espera del testimonio de Mueller. Probablemente, tal vez vea un poco de eso. No voy a estar mirando a Mueller porque no se puede sacar más bocados de una manzana. No tuvimos colusión, no hubo obstrucción, no tuvimos nada, dijo el presidente. Y en ese marco, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, intentará hoy que los demócratas consideren varios proyectos de ley aprobados ya por la Cámara de Representantes y las propuestas del Senado para aumentar la seguridad antes de las elecciones generales de 2020. Una pausa, enseguida retornamos con noticias de Latinoamérica.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en
conversación. Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Jimmy Villarreal, Voz de América Bogotá.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos en Buenos Días, América. Estados Unidos y Guatemala anuncian nuevas acciones para abordar la crisis migratoria. Eugenia Sagastume reporta.
Este lunes, los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos publicaron una declaración conjunta para anunciar nuevas acciones en la lucha contra la migración irregular, en la cual destaca un programa de visas de trabajo H2A, que son de tipo temporal dirigidas a agricultores. El documento expone textualmente.
Tanto Guatemala como Estados Unidos admiten que los términos de cooperación conjunta se orientan a la ampliación de la capacidad de recepción de migrantes, la adjudicación de reclamos de protección, vivienda y la infraestructura provisional necesaria, así como el trabajo y cooperación con organizaciones internacionales para alcanzar la máxima regularización migratoria.
Esta declaración se da una semana después de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala determinara que cualquier convenio internacional debe ser ratificado por el Congreso de la República y que el presidente Jimmy Morales descartara que se esté negociando un convenio de tercer país seguro.
Hasta este momento, yo le puedo decir que dentro de los convenios que se han hablado, no hay un convenio que se pueda tipificar como tercer país seguro.
A 3 semanas de la segunda vuelta electoral, el analista en política y seguridad Julio Rivera Clavería sugiere que los acuerdos con Estados Unidos deberían esperar el resultado del 11 de agosto.
En estos momentos ya es poco tarde para el actual presidente poder llegar a algún acuerdo con las autoridades norteamericanas y lo que tiene que hacer es esperar el resultado de la segunda vuelta para comenzar a trabajar con el nuevo presidente electo.
De momento, ninguna autoridad de gobierno ha explicado más claramente cómo se otorgarán las visas o qué acciones específicas se implementarán a partir de esta declaración conjunta. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el canciller de Irán visita Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega considera que es una presencia que fortalece su imagen internacional. Daliana Ocaña informa.
El ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, Mohammad Javad Zarif, visita Nicaragua y manifestó a medios de comunicación oficiales que el objetivo de su visita es fortalecer lazos de amistad, cooperación e intercambio comercial entre ambas naciones.
Los dos países han luchado contra
las políticas expansionistas, y los dos han tenido éxito y han triunfado frente a estas políticas expansionistas. Por lo tanto, tenemos que luchar y estar en el mismo camino hacia, digamos, la misma ruta.
No obstante, el experto en temas internacionales, Ricardo de León, explicó que el gobierno de Nicaragua busca infructuosamente consolidar su imagen internacional con esta visita.
Nicaragua quiere seguir jugando a ser un actor importante en la política internacional, cuando obviamente no lo es. Nuestros países no figuran dentro de las altas políticas internacionales, de los juegos de poder, pero es una cobija para el actual gobierno.
El experto considera que las relaciones entre ambas naciones son mínimas en los rubros de economía y comercio, advirtiendo que la afinidad ideológica es la razón de su cercanía. Entre los temas que el ministro Zarif tiene en su agenda de visita a Nicaragua, destacan los rubros relacionados con la agricultura y la tecnología de punta. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la crisis política en Puerto Rico se agravó hasta un punto en el que muchos se preguntan cómo podrá Ricardo Rosselló gobernar el territorio estadounidense en los próximos días. Rosselló se aferra al cargo y anoche, luego de la que parece haber sido la mayor protesta en casi dos décadas en la isla, sostuvo en declaraciones al canal Fox News que ya se había disculpado por la filtración de una conversación de chat obscena y ofensiva entre él y sus asesores, que fue el detonante de la crisis. Pero los puertorriqueños siguen sin estar satisfechos y se comprometieron a continuar protestando hasta que abandone el cargo, sin importar el tiempo que haga falta.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, los Seahawks de Seattle no contarán con el liniero defensivo Jaron Reed para los primeros seis juegos de la temporada regular después de que fuera suspendido por la NFL el lunes por violar la política de conducta personal de la liga. Reed puede participar en los entrenamientos y partidos de pretemporada, pero no estará disponible para los Seahawks hasta el 14 de octubre. La suspensión proviene de un incidente en abril de 2017. Reed fue investigado por agredir a una mujer, quien entonces hizo una denuncia. Sin embargo, no fueron presentados cargos contra el jugador. A través de un comunicado en las redes sociales, Reed manifestó su desacuerdo con la sanción impuesta por la NFL. En el fútbol internacional, con el mismo énfasis con el que Lionel Messi había acusado de corrupción a la Conmebol durante la Copa América, el capitán de la selección argentina se retractó para evitar una dura sanción. El astro del Barcelona presentó su descargo formal en un escrito ante la entidad del fútbol sudamericano la semana pasada, que se tramitó a través de la Asociación del Fútbol Argentino, de acuerdo con un directivo del organismo que está involucrado en el caso y habló bajo condición de anonimato. Messi se retractó de los duros comentarios que hizo luego de la victoria de Argentina 2-1 sobre Chile. El capitán argentino no se presentó al acto de premiación en rechazo a los arbitrajes y ante periodistas aseveró que no tenemos que ser parte de esta corrupción. Y finalmente, la cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de Tokio ha llegado a los 365 días para conmemorar la marca del año restante. El miércoles serán presentadas las medallas olímpicas de oro, plata y bronce como parte de una jornada de ceremonias en diferentes puntos de la capital japonesa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Los estudios Marvel presentaron varias películas de superhéroes para los próximos 2 años, que incluyen a Angelina Jolie en The Eternals, Mahershala Ali en un remake de Blade y Natalie Portman como una mujer Thor. Los anuncios muestran el curso que Marvel tiene previsto seguir luego del éxito de Avengers Endgame, que para esta semana desplazó a Avatar como la película más taquillera de todos los tiempos. Angelina Jolie interpretará a Tina en The Eternals junto a Richard Madden y Salma Hayek. La historia sobre un grupo de extraterrestres inmortales se estrenará en noviembre de 2020. Disney también reveló que lanzará Thor Love and Thunder, la cuarta película de Thor, en noviembre de 2021.
Abbiamo il dovere nei confronti del mondo.
Natalie Portman, quien protagonizó películas anteriores como la novia de Thor de Chris Hemsworth, tomará el martillo del superhéroe como una diosa femenina del trueno.
I'm gonna need clarification on this space invasion.
Las películas formarán parte de la fase 4 del Marvel Cinematic Universe, que comenzó con Iron Man de 2008 y que ha generado más de $22 mil millones en todo el mundo. El presidente de Marvel Studios confirmó una próxima película de Los Cuatro Fantásticos y secuelas de Black Panther y Captain America. El tema I Don't Care con Ed Sheeran y Justin Bieber llegó al primer lugar de las canciones pop escuchadas por radio en Estados Unidos para el 27 de julio. Según la revista Billboard, el tema es la cuarta canción de Sheeran que llega al primer lugar de esa cartelera después de Thinking Out Loud, Shape of You y Perfect. I Don't Care pertenece al álbum número 6, Colaboraciones, de Sheeran, su tercero en el número 1 del Billboard 200.
It's one of life's mysteries, sir.
Y aunque falta casi un año para su estreno, ya se está hablando de la secuela de Top Gun, Maverick. Top Gun es una película de 1986 con Tom Cruise en el papel principal. Cruise regresa en Maverick, cuyo estreno en Estados Unidos está previsto para junio 2020. En la cinta también aparece Val Kilmer, que estuvo en la película original. El director de Maverick es Joseph Kosinski. La banda sonora de la película original incluye varios temas que identificaron el sonido de esa década. Uno de ellos es Take My Breath Away con Berlín. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El defensor del Brexit, Boris Johnson, ganó la votación para convertirse en el nuevo líder del Partido Conservador Británico y será el próximo primer ministro, según anunció hoy su partido. Al anunciarse su victoria, el ganador dijo que sus objetivos serán completar el Brexit, unir al país y derrotar a la oposición laborista. Johnson derrotó por una gran diferencia a su rival, Jeremy Hunt, en una votación entre miembros del partido. El exministro de Exteriores asumirá la jefatura del gobierno de manos de Theresa May en un acto oficial mañana miércoles. Inmediatamente conocida la noticia, el presidente Donald Trump felicitó a Johnson por su victoria. Abrimos comillas, felicitaciones a Boris Johnson por convertirse en el nuevo primer ministro del Reino Unido. Será genial, dijo Trump a través de su cuenta en Twitter. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y como siempre agradecemos su sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Carl Sterling en la sala de ingenieros. Recuerden, visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en @boanoticias. Hoy con la amplia cobertura a la reunión de la cumbre de Lima, de los países de Lima, para apoyar a Venezuela. Gracias. Que tengan un buen día.